Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es jueves 9 de octubre y qué placer poder estar aquí con ustedes. Le doy la bienvenida a Liet Pascual, a nuestra querida audiencia que siempre nos acompañan. Liet, ¿cómo estás?
Yo feliz de estar aquí un jueves más con ustedes, ya en la antesala del fin de semana, porque yo lo voy sintiendo de una vez, y con una agenda que tenemos hoy cargada de temas que prometen. Y señores, antes de entrar de lleno al contenido de hoy, quiero contarles que este día trae consigo varias conmemoraciones. Tenemos el Día del Guardaparque Nacional, una fecha que es para reconocer a quienes protegen los bosques, las reservas naturales. También es el Día del Técnico de Laboratorio, un homenaje a esos profesionales silenciosos que hacen posible tantos avances en la salud y en la ciencia. Y claro, para nosotros en Sumas también es importante porque el 9 de octubre marca, o sea, hoy marca la cuenta regresiva para uno de los eventos más esperados que venimos hablando la semana completa, y es el Financial Summit 2025, que será la próxima semana, el 16 de octubre, aquí en Santo Domingo. Y Beth, esto será un encuentro que reunirá a más de 15 expertos nacionales e internacionales para analizar el panorama económico, la automatización, gestión financiera, sostenibilidad. O sea, esto está Sumas apoya, Sumas aprueba. Y si ustedes todavía no lo han hecho, les invitamos a visitar la página web financialsummitrd.com o seguir su cuenta de Instagram, que es igual, financialsummitrd, donde ahí ustedes podrán conocer los temas, los expositores y todos los detalles para ser parte de esta experiencia. Así que cada vez falta menos, ¿eh? Y tenemos un invitado sorpresa que viene la semana que viene, así que ustedes
Dos la semana que viene. Vamos a ver cositas
Sí. Ya ustedes saben, así que atentos, busquen los detalles en su página web porque ese evento viene muy bueno.
Así es, Liet, y comenzamos con los factores y nos vamos directico a los Estados Unidos. Y es que el S&P 500 sube y la plata marca récord en víspera de la temporada de resultados.
También tenemos que la Fed se inclina a nuevos recortes este año, pese a temor por inflación.
Y en Bruselas se anuncia ayuda a 618 millones de euros a Ucrania.
Y pasando a noticias nacionales, tenemos a la presidenta de Acoprovi, que aboga por incentivos para revitalizar la construcción.
Luego vamos a hablar de la certificación tributaria aduanera que será requisito para proveedores de Estados Unidos desde el año 2026.
Tenemos que la ABA afirma cuenta básica para MIPYMES. Ay, qué risa, Ivette, dijiste Estados Unidos, pero es para el Estado aquí en República Dominicana.
Perdón.
Descuiden, pero continuamos que la ABA afirma cuenta básica para MIPYMES y esto es un paso relevante hacia la inclusión y la formalización, así que ustedes no se pierdan esa noticia.
Y ustedes saben que cada 15 días tenemos a nuestro amigo Luis Veras, que nos viene a hablar de mercados internacionales. Y hoy estamos a la expectativa, porque yo siento que nos vienen a contar todo lo que está pasando en los mercados.
Así mismo es. Y en la estadística de hoy, vamos a hablar de una cifra de cuánto crece las ventas mineras de República Dominicana en 2025. El CAMIPE tiene muchos datos relevantes que estaremos desglosando en la estadística, así que ustedes no se lo pueden perder.
En adición a sustracción, como todas las semanas, traemos la respuesta a la encuesta que se lanza justo ahí como para las 7:30 de la noche, 7:35. Usted atento, porque hoy tenemos respuesta de lo que usted votó la semana pasada, pero también tenemos la pregunta que lanzaremos para que usted le dé su voto. Ayúdenos con eso, dele su votico ahí.
En fracciones heterogéneas, hoy Ivette y yo vamos al ring, como dice Santiago. Y tenemos un tema bastante interesante y es sobre la inteligencia artificial y la toma de decisiones empresariales. ¿Serán estas decisiones más inteligentes o menos humanas? Vamos a ver ese debatito.
Uy, mamacita. Bueno, yo me estoy poniendo mi guante ya, señores, para pelear con Liet, pero No sin antes decirle a ustedes que el programa de Sumas no cierra sin la frase a recordar. Así es que mire bien, usted quédese con nosotros, acompáñenos, busque su mejor bebida, esa relajante que usted se prepara ya para irse a acostar. Y si va conduciendo, súbale a todo volumen y comparta con nosotros contenido del área de finanzas. Quédese ahí con nosotros porque Sumas está iniciando.
Así mismo es, Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Y empezamos con el S&P 500, que sube y la plata marca récord en víspera de la temporada de resultados. El S&P 500, impulsado por el optimismo previo a la temporada de resultados corporativos en Estados Unidos y por la subida del precio de la plata, que alcanzó su nivel más alto en una década. Según Bloomberg Linea, los inversionistas mantienen la atención en las empresas tecnológicas, energéticas y manufactureras, que se espera muestren una leve recuperación en sus beneficios tras varios trimestres de volatilidad. El índice bursátil subió un 0,3%, mientras que el Nasdaq Composite avanzó un 0,5% y el Dow Jones añadió un 0,2%. Estos optimismos, estos movimientos, reflejan una mayor confianza en que la Reserva Federal podría mantener su política de recortes graduales de tasas, especialmente si los próximos datos de inflación confirman una tendencia de moderación. Por otro lado, tenemos que la plata alcanzó los $33 por onza, impulsada por la creciente demanda de metales industriales y de inversión. Los analistas atribuyen el repunte al interés de los fondos de cobertura y a un repunte en la producción de energía solar, donde este metal es clave para la fabricación de paneles. Adicionalmente, sectores como tecnología, energía y manufactura podrían ser los protagonistas de esta nueva fase, mientras los inversionistas buscan señales de estabilidad en los márgenes de ganancia y en la demanda de consumo. La jornada cerró con señales mixtas pero optimistas. El repunte del S&P 500 y el nuevo récord de la plata reflejan la confianza de los inversionistas ante una posible mejora en los resultados empresariales, aunque la prudencia sigue dominando el panorama.
Ahora vamos a hablar de los funcionarios de la Reserva Federal que mostraron disposición a reducir aún más las tasas de interés este año, aunque muchos expresaron cautela debido a la preocupación por la inflación en la reunión de política monetaria del mes pasado. Según el documento, unos de los documentos del mercado, un acta de una de las reuniones que tuvo el Comité Federal del Mercado Abierto, cita lo siguiente, abro comillas, la mayoría consideró que probablemente sería apropiado flexibilizar la política monetaria aún más durante el resto del año. El documento también reveló lo siguiente, la mayoría de los participantes enfatizó los riesgos de alza en sus perspectivas de inflación. En esta reunión, los funcionarios votaron 11-1 a favor de reducir la tasa de interés en un cuarto de punto porcentual a un rango de 4% a 4.25%, el primer recorte del año. Uno de ellos, el recién incorporado Stephen Miran, se mostró partidario de una reducción de medio punto y votó en contra de la decisión. Las nuevas proyecciones publicadas tras la reunión mostraron que los funcionarios esperaban dos recortes adicionales de un cuarto de punto antes del fin de año. Esto según la mediana de las estimaciones. Pero también evidenciaron divisiones en el comité, ya que 6 de los 19 participantes proyectaron uno o ningún recorte en el año 2025. Las actas mostraron que un pequeño número de funcionarios se mostraron reacios a apoyar el recorte de tasas. Cito lo siguiente, abro comillas, algunos participantes afirmaron que sería conveniente mantener sin cambios la tasa de fondos federales en esta reunión o que podrían haber apoyado tal decisión.
Continuamos con la Comisión Europea, que anunció un paquete de 618 millones de euros para apoyar la reconstrucción de Ucrania en medio de los persistentes efectos de la guerra y el impacto económico de la región. Los fondos se destinarán a proyectos de infraestructura, salud, energía y educación, con el objetivo de acelerar la recuperación del país y fortalecer sus instituciones públicas. La presidenta de la comisión, la señora Ursula von der Leyen, destacó que esta ayuda forma parte de una estrategia más amplia de cooperación que busca garantizar la estabilidad y la integración de Ucrania en el bloque europeo. El financiamiento se canalizará a través del mecanismo de apoyo a la recuperación, un instrumento diseñado para agilizar el uso de fondos en contexto de emergencia. Von der Leyen también subrayó que este nuevo desembolso complementa los programas de asistencia macrofinanciera que la Unión Europea ha puesto en marcha desde el inicio del conflicto, con un monto acumulado superior a los 90 mil millones de euros. La intención es sostener las operaciones básicas del Estado ucraniano, incluyendo el pago de salarios, pensiones y servicios públicos esenciales. Los fondos también estarán sujetos a mecanismos de control y transparencia, con el fin de garantizar un uso eficiente de los recursos. Además, se contempla la participación de organismos multilaterales como el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Mundial, que contribuirán con asistencia técnica y supervisión de proyectos. Esta ayuda a Ucrania representa un nuevo esfuerzo por mantener la estabilidad regional y reforzar la cooperación europea frente a los desafíos del conflicto.
Ya de vuelta a la República Dominicana, sabemos que durante varios años el sector de construcción de nuestro país es asediado por varios desafíos que impactan de manera directa en su desarrollo, limitando su capacidad de aportar en la economía dominicana. Si bien este representa un 15% del Producto Interno Bruto, Aneris Meléndez, quien es presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas, ACOPROVI, explicó la necesidad de revitalizar este sector con soluciones que respondan a sus demandas. Ella nos sigue diciendo lo siguiente, cito: aspectos como las altas tasas de interés, variación de la tasa del dólar y situaciones internacionales afectan el costo de los materiales de construcción, con el efecto en cadena de un incremento en el costo de las obras, reducción de la rentabilidad de las constructoras y disminución de la oferta de viviendas. Y aunque ella reconoció el crecimiento económico positivo en los últimos meses, dice que no ignora que en un gran parte de este y el pasado año se resultó en crecimientos negativos, acompañado de políticas económicas poco eficientes que no responden a soluciones reales a largo plazo. Sigue diciendo que se han hecho liberaciones de encaje y algunos ajustes coyunturales para que la inflación no sea más alta, pero que hemos evidenciado, dice ella, que no ha sido suficiente. También manifestó al señalar que estos imposibilitan la promoción de algunos incentivos adicionales urgentes y necesarios en el sector que a su vez impactan en el precio de una vivienda digna. La liberación de este encaje es una política monetaria del Banco Central que les permite a las entidades bancarias usar parte del dinero que antes debían guardar sin tocar, otorgándoles disposiciones o disponer de una mayor cantidad de fondos para presentar.
Y continuamos los factores, pues, en que a partir de enero de 2026, las empresas que deseen contratar con el Estado Dominicano deberán contar con una certificación tributaria y aduanera. La medida, impulsada por la Dirección General de Impuestos Internos, la DGI, y la Dirección General de Aduanas, la DGA, busca fortalecer la transparencia, combatir la evasión fiscal y promover la formalización empresarial. La disposición forma parte de la Estrategia Nacional de Cumplimiento y Simplificación Tributaria, que procura garantizar que los contratistas del Estado estén al día con sus obligaciones fiscales y aduaneras. Este nuevo requisito aplicará tanto para empresas locales como internacionales que participen en licitaciones públicas o que mantengan contratos vigentes con entidades gubernamentales. El proceso de certificación permitirá validar que las empresas cumplan con los estándares establecidos por ambas instituciones, incluyendo la presentación de declaraciones, el pago oportuno de impuestos y la regulación en el registro aduanero. Según el comunicado, Esta iniciativa también busca incentivar la cultura de cumplimiento, mejorando la recaudación y reduciendo los riesgos de prácticas informales. Además, se informó que durante 2025 se realizará una etapa piloto con empresas previamente seleccionadas a fines de identificar oportunidades de mejora antes de su implementación definitiva. Las autoridades prevén que este nuevo esquema contribuirá a elevar los niveles de eficiencia en el gasto público y a garantizar una mayor transparencia en el uso de los recursos estatales.
Ya para finalizar los factores, vamos a hablar de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, ABA, que valoró el día de ayer como positiva la disposición de la Superintendencia de Bancos que autoriza la apertura de cuentas de ahorro simplificadas exclusivas para las micro, pequeñas y medianas empresas, por considerar que representa un avance significativo para facilitar el acceso de este segmento al sistema financiero formal y su desarrollo empresarial. La entidad resaltó en una nota de prensa la importancia que reviste este conglomerado para la economía nacional e informó que actualmente hay 384.043 MIPYMES como usuarios únicos del sistema financiero. Además, agregó que este sector tiene una participación en la cartera de crédito de 535.741 millones de pesos, lo que supone el 43.1% de la cartera de crédito empresarial. Esto es según los datos que se obtuvieron para el mes de julio de este año. Explicó que la cuenta básica de ahorro MIPYMES se convierte en un instrumento ágil, menos costoso y más simple, diseñado especialmente para las empresas que aún operan de manera informal y que en muchos casos recurren a financiamiento personal o préstamos no regulados. Cito lo siguiente que nos dice el gremio. Abro comillas. Con esta modalidad, las MIPYMES podrán contar con un patrimonio empresarial separado del personal, lo cual brinda mayor seguridad jurídica. Por ejemplo, si se genera una demanda contra la empresa, no se ven comprometidos los bienes personales de los dueños y viceversa. Esto me parece definitivamente algo fantástico, no sé, Atelier.
Excelente, esos han sido nuestros factores por el día de hoy. Ustedes no se muevan, que pasamos a unos breves mensajes de quienes hacen Sumas una realidad.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, su agente o por el app Ya Va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Llegó el momento de conversar a fondo con otro toque de queda de aquí de Sumas. Cuando conversamos a fondo con nuestros expertos, sabemos que nos quedamos aquí sentados aprendiendo y más cuando hablamos de mercados internacionales. Le doy la bienvenida a Luis Veras, que nos acompaña cada 15 días actualizándonos con todo lo que sucede alrededor del mundo. Y hoy, Luis, no es la excepción. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Ivette. Buenas noches, Liev. Sí, ciertamente, el día de hoy venimos con una actualización de lo que ha ocurrido en las últimas 2 semanas en los mercados financieros a nivel internacional. La realidad es que este periodo, yo diría que por primera vez ha sido un poquito más calmado que los periodos anteriores, que ha habido mucha expectativa. en torno a los cambios de tasas de interés. Ya el mercado se siente, luego de que se cruzó esa barrera, se siente que, digamos, dio un respiro a nivel macroeconómico, ya siente que no tiene tantas preocupaciones macroeconómicas y se ha enfocado ya mucho más en lo que son los fundamentos de las empresas y lo que está ocurriendo con las empresas. Y por eso entonces el desempeño del mercado ya ha sido, digamos, un poco más normalizado, la volatilidad se ha reducido un poco, ha incrementado sus niveles máximos, o sea, todavía continúa el optimismo de que la economía tendrá un repunte fuerte, sigue incrementando la valoración, sobre todo en el sector de tecnología, principalmente conducido por lo que es la inteligencia artificial, y como hemos mencionado en otras ocasiones, hay muchos expertos que hablan de que posiblemente haya una burbuja en la inteligencia artificial. No obstante, algunos de las noticias más interesantes que han ocurrido ha sido, por ejemplo, la negociación que hubo la semana pasada entre AMD y OpenAI, la empresa matriz de ChatGPT. Hicieron una alianza y esto disparó significativamente el precio de AMD. Cerca de un 35% ha subido desde la semana pasada que se hizo este anuncio hasta el día de hoy, porque se espera que esta empresa se beneficiará significativamente de todas las necesidades, digamos, de procesadores y semiconductores que necesitará esta empresa de inteligencia artificial. Y entonces, obviamente, hay un optimismo en torno a eso. De hecho, posteriormente también Nvidia anunció que finalmente consiguió autorización para exportar algunos de sus productos hacia los Emiratos Árabes, que anteriormente le había sido, digamos, restringido o prohibido. Y en la rueda de prensa de ese anuncio, el CEO hizo un comentario y comentó y dijo casi como triunfalmente. Celebrando el éxito, digamos, de esta negociación y de cómo eso va a hacer crecer el negocio. Hizo un comentario un poco triunfal, tangencial, porque no era directamente lo que estaba, sobre lo que estaba hablando, pero entonces sí hizo la declaración y dijo, y no pienso que la inteligencia artificial esté en una burbuja. Que es una declaración que, digamos, resonó un poco porque, como ya dije, ha habido en los últimos meses muchos analistas especulando, o más que especulando, señalando el hecho de que pudiera haber una burbuja insertada en el mercado financiero en sentido general por el hecho de cómo se ha inflado específicamente el sector de inteligencia artificial, lo cual ha inflado el sector de tecnología. Para citar un ejemplo, con lo que subieron las acciones de AMD, actualmente la valoración está en cerca de 55 veces ganancias. Es decir, el precio de una acción en este momento cuesta 55 veces lo que genera de ganancias en un año. Esto es una valoración extremadamente alta, o digamos bastante alta, sobre todo para una empresa que, aunque es del sector de tecnología, pero ya es una empresa que tiene bastante décadas operando y está bastante establecida, digamos, en su mercado. Y esto compárenlo con un promedio de mercado de valoración de 25 veces o de 22 veces, que son los promedios, digamos, a la más largo plazo. Por lo tanto, aunque estas empresas han recibido, digamos, diría el aprecio de los inversionistas o las expectativas de los inversionistas que los ha llevado a estos precios elevados, también les pone en el reto de generar las ganancias, o sea, y de incrementar sus ganancias de forma tal que este múltiplo que hoy está muy alto de 55, que pueda irse normalizando, y sobre esa base es que el precio encarece, porque hay una expectativa de que sí lo logrará, y entonces obviamente los inversionistas siguen presionando el precio, hacia arriba.
Ok, Luis, y una otra cosa, Luis, que quería mencionar. Yo he visto que, bueno, en estos días alcanzó el oro máximos históricos, casi $4,000 la onza, y eso quizás vaya relacionado al hecho de que muchas empresas están a la espera de las decisiones de la Fed. O sea, hay una relación entre que el oro esté teniendo máximos y que todos estamos a la espera de lo que vaya a dictar, bueno, la Reserva Federal.
Bueno, no necesariamente. Esto más bien es visto, recordemos que el oro es una especie de moneda de reserva, o es considerada una moneda de reserva, es un activo que históricamente se utiliza para proteger el capital. Y típicamente las personas, y los inversionistas y los grandes capitales y los mismos gobiernos, los mismos bancos centrales, los grandes fondos de inversión, cuando ven situaciones de alto riesgo o situaciones de posibles crisis, tienden a recurrir al oro como un mecanismo de proteger su capital. Por ejemplo, si ven una situación de que el dólar o su moneda, cual sea, se está devaluando fuertemente o que se podría devaluar, prefieren proteger su capital comprando oro. La realidad es que desde, digamos, tenemos un periodo ya como de 12 meses donde la valoración del dólar con respecto al resto, al promedio del resto de las monedas del mundo, ha estado cayendo. De hecho, como empezamos el año con la expectativa de que si bajaban la tasa y eso, al momento, dada esa expectativa de reducción de tasa, y a medida que efectivamente se vaya reduciendo la tasa, también hace que el dólar sea menos atractivo. Entonces, anticipando todo esto, muchos inversionistas han ido, digamos, acumulando oro o cambiando su capital hacia oro. Y eso entonces se ha visto agravado con lo, tortuoso que ha sido el ingreso del nuevo gobierno de los Estados Unidos, que ha sido bastante, digamos, disruptivo con muchas políticas económicas nuevas. El tema de los aranceles fue bastante disruptivo, el tema de diversas negociaciones comerciales. Y entonces todos esos, también la manera en que se ha incidido en algunas de las guerras y en muchos eventos geopolíticos, en prácticamente todos los eventos geopolíticos del mundo, el nuevo gobierno de Estados Unidos ha tenido alguna incidencia, y eso también ha hecho que muchas personas piensen que hay riesgos mayores o que hay posibilidades de riesgos mayores, y eso también conduce a muchos inversionistas y a muchos gobiernos a alojar, parquear su capital en oro. Y por lo tanto, todo eso es lo que ha incrementado el precio del oro. Hay que señalar algo importante. Esta es la primera vez que el precio del oro excede su máximo histórico luego de ajustado por inflación. Es decir, el oro había alcanzado, creo que en los años 80, a principio, un valor como de $2,500 de aquel momento. O perdón, cerca de $2,000 de aquel momento. Y aunque en el posterior a eso sí había sobrepasado la barrera de los $2,000, cuando hacía el ajuste por inflación, no pasaba ese valor que había alcanzado a principios de los 80. Hasta justamente ahora, cuando cruzó, creo que eran los 3,950 por ahí, tú hacías el ajuste hacia aquella valoración y por primera vez, sí, ajustado por inflación, esta es la vez que más caro ha estado el oro, digamos, en la historia. O sea que definitivamente los inversionistas a nivel global han sentido la necesidad de parquear su capital en oro hoy más que nunca en la historia.
Ahora, sabiendo que, como dijiste ahorita, el oro es un activo de refugio, ¿verdad? Quiero saber ¿Cómo esto? No sé exactamente cómo formular la pregunta, pero a favor de aquí, por ejemplo, nosotros en República Dominicana no tenemos este tipo de inversión en oro, no tenemos algo que podamos invertir en oro. ¿Cómo podemos hacer para poder estar a la par con este activo de refugio?
Bueno, fíjate, lo estamos hablando desde un punto de vista de mercado financiero, pero en términos prácticos y como realmente ocurre en muchas partes del mundo, es literalmente comprar oro. O sea, tú vas a una compra-venta y tú dices, mira, aquí tengo, no sé, 100 mil pesos, más 500 mil pesos, lo que sea, y pésalo y véndemelo en oro. No es necesario hacerlo a través de mercados financieros.
Okay, claro.
Ahora bien, a través de los mercados financieros, sí, por supuesto, es más fácil y también es un poco, bueno, no quiero quizás profundizar, pero también puede ser un poco complejo porque muchas veces lo que se transa en mercados financieros no es el oro como tal, sino contratos a futuro con derecho a comprar oro
Oh,
o
mira qué
algún otro
interesante.
tipo de título sintético que represente oro, lo cual digamos es bueno en el sentido que facilita el proceso de transacción, pero pudiera ser negativo si en algún momento ocurriese una verdadera crisis fuerte, donde la gente realmente fuera a reclamar su oro, posiblemente se esté negociando más oro en papeles que el oro que físicamente se pueda conseguir. Entonces ahí también hay digamos, una especie de nebulosa y un factor digamos, desconocido de qué realmente ocurriría en una situación donde todos realmente quieran ir a buscar su oro físico. Pero no obstante, en lo que ocurre ese hipotético evento catastrófico, la realidad es que el precio sigue encareciendo y mientras persista, digamos, esa expectativa o, digamos, de temores geopolíticos, entiendo que va a seguir habiendo presión en el precio del oro y manteniéndose alto.
Sé que se nos acaba casi el tiempo, pero quiero preguntar, ¿cómo se pudiera ver desde el asiento de hoy, verdad? El panorama, ¿es incierto o hay buenas expectativas o tenemos que esperar?
Tenemos que esperar 15 días, cuéntanos, Luis.
Realmente hay muchos frentes abiertos, o sea, hay muchos frentes desde el punto de vista geopolítico, bélico sobre todo, hay riesgos de inflación, a pesar de que estamos tratando de bajar la tasa de interés, pero siguen habiendo riesgos de inflación. Recientemente fueron publicadas las minutas de la última reunión de la Reserva Federal y se ve que casi la mitad de los gobernadores mostraron dudas sobre si bajar la tasa o no y expresaron su preocupación de que puede retornar la inflación. Entonces, si hay incertidumbre, inclusive a este nivel oficial, definitivamente que hay muchos frentes abiertos. No quiero con esto simplemente dejarlo con un mensaje de riesgo o de temor, porque no es el caso. Siempre van a haber muchos frentes abiertos y que pueden impactar a la economía. Pero lo que sí es cierto es que no, aunque podemos estar en un momento de cierto crecimiento, sería un crecimiento con cierta, no voy a decir inestabilidad, pero sí que hay que estar muy atentos porque de cualquier evento puede venir una volatilidad fuerte.
Okay.
Genial, Luis, de verdad. Mira, hablamos de oro, hablamos de mercados, de lo que se espera, de la Fed, tecnología. Y es un gusto tenerte cada 15 días, pues, para actualizarnos y saber cómo en qué estamos. Y, por supuesto, darle seguimiento a todos estos puntos importantes de los mercados internacionales. Agradecerte de verdad por unirte una vez más.
Muy bien, el gusto es mío. Buenas noches.
Buenas
Buenas noches.
noches.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y vamos a hablar del sector minero dominicano en esta estadística, el cual consolida su papel como uno de los motores más dinámicos de la economía nacional. Según un comunicado de prensa de la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana, conocido como el CAMIPE, las exportaciones mineras crecieron un 46% interanual hasta agosto de 2025, alcanzando así 1.568 millones de dólares, con el oro representando el 91% del total. Durante los primeros 8 meses del año, la minería creció un 5%, reinvirtiendo la caída del menos 12.5% registrada en 2024. Solo en julio, la actividad minera experimentó un repunte interanual del 21%, mientras que las ventas reportadas a la Dirección General de Impuestos Internos, la DGI, aumentaron un 78%, totalizando más de 16.700 millones de pesos. En resumen, lo que dijo la Cámara Minera, las exportaciones mineras crecieron un 46% interanual a agosto del 2025. El oro representa el 91% del total, con 1.568 millones de dólares. Las recaudaciones fiscales aumentaron el 116%, superando los 15.200 millones de pesos. Y la inversión extranjera minera subió 390% en el primer trimestre. El CAMIPE pide eficiencia y seguridad jurídica en los procesos ambientales, ya que sostiene que la minería aporta más al fisco y atrae inversión récord. Definitivamente celebramos el dinamismo del sector y estas cifras impactantes para que consolide su papel la minería como uno de los motores de la economía nacional.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Y como cada jueves estamos aquí en el segmento, sí, de la encuesta, usted lo sabe, adición o sustracción. Usted es el encargado, el responsable, la parte principal de este segmento, donde con su voto usted nos deja saber cuál es la opinión que tiene nuestra audiencia, representando, por decirlo así, ¿verdad?, nuestro país, sobre preguntas que dejamos con temas financieros siempre ahí en nuestras historias. Es que ahora mismo, en unos segundos, vamos a estar publicando la pregunta del día de hoy, que obviamente nos encantaría escuchar su opinión en @sumasmasrd en las historias, pero claro está, la semana pasada dejamos una pregunta y hoy queremos saber la respuesta. Lier, recuérdame la pregunta, porfa.
Claro, mira, la pregunta fue: la DGI ha anunciado que los impuestos se podrán pagar con tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué tú crees que votó la audiencia? ¿Más a favor? ¿Más que sí? ¿Que le parece bien? ¿O que no?
Uy, Liet, yo creo que... Uy, Liet, ¿no? Tú sabes que yo siento que hay una... posibilidad de que esta respuesta haya sido encontrada. Me explico. Si fue que sí, fue que sí, tal vez no masivamente, sino que fue como que sí, pero también hubieron nos. Y muy alto. Esa fue mi opinión personal. Señores, di mi opinión personal esta vez.
Claro. No, perfecto. Entonces, vamos a escuchar qué tiene la audiencia. Y efectivamente, Ivette, mira, te cuento que acertaste con que la mayoría iba a votar que sí, pero donde quizás hubo un recado es que fue una muy gran parte que dijo que sí. El
Oh, sí.
97% de las respuestas fueron que sí y un 3% dijo que no, votó en
Oh,
contra
mira.
a que esto fuese una noticia que quizás no comparten. Y bueno, la verdad es que los escuchamos, se siente la algarabía del apoyo a la noción. Y
Así
bueno,
es.
ya pasando a la noticia de esta semana, bueno, pues la semana pasada una de las ideas que teníamos para la pregunta de adición o sustracción era respecto a que se anunció un proyecto que buscaba aplicar el 10% de propina a los pedidos a través de plataformas digitales. Pero la actualización que les traemos es que se desestimó. Así que queremos compartir con ustedes, escuchar su opinión. ¿Es esta una decisión, la de desestimar el proyecto que aplicaba un 10% adicional de propina a los pedidos, una decisión buena? ¿La compartes o no la compartes? Vamos a Sumas Más RD y vota justo en la encuesta ahora mismo.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave, nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Bueno, señores, vinimos a este ring y estamos Lied y yo y vamos a debatir un tema que es bien interesante. Yo sé que a ustedes les va a llamar la atención porque está muy, muy, muy en boga. Y es si preferimos, oigan bien esto, IA y la toma de decisiones, decisiones más inteligentes o menos humanas. Hoy, Liet, obviamente, todo el mundo sabe por qué parte se va a ir nuestra querida Liet, y es que cada vez más la inteligencia artificial ha pasado de ser una herramienta de apoyo a convertirse en el protagonista dentro de las empresas. Entonces, hoy vemos sistemas que analizan datos financieros, recomiendan estrategias, evalúan desempeño e incluso deciden precios y contrataciones, señores. Y eso nos lleva entonces a este dilema, Liet, que es ¿inteligencia artificial ayudando a las empresas o tomar las decisiones nosotros, los humanos?
Bueno,
Cuéntame, Liet, ¿qué piensas tú?
yo voy a defender la postura, pues, de los que opinamos que la inteligencia artificial no quita la humanidad, sino que la complementa. Entonces, inicio mis argumentos con los datos. Los datos sobre quizás otras opciones más intangibles. Las empresas siempre han tomado las decisiones como una parte emocional, por así decirlo. Un gerente puede decidir aumentar producción porque siente que el mercado lo pide. Pero con la inteligencia artificial se analizan datos de venta, costos, demanda real, y esto viene eliminando ese margen entre lo que uno cree versus lo que realmente es. Un ejemplo, una empresa de retail puede usar la inteligencia artificial para analizar millones de transacciones y saber qué productos rotan mejor en cada temporada, evitando así compras impulsivas o malas inversiones sujetas a cada mercado. Y este tipo de decisiones no solo son más exactas, sino que también son más rápidas. Otro punto es la velocidad y la eficiencia. La IA permite procesar en segundos lo que a un equipo humano pues le tomaría quizás más tiempo. En el sector financiero, los algoritmos miden miles de indicadores. En recursos humanos, hay sistemas que filtran currículums y que detectan patrones quizás que quieran discernir, y esto puede ahorrar tiempo, reducir errores y mejorar la competitividad. Pero la ventaja real, más grande, más que todo, no está solo en el ahorro, sino también en la capacidad de anticiparse. La capacidad predictiva entra aquí. La IA no solo interpreta el pasado, también predice el futuro, por así decirlo. Hay empresas de transporte, por ejemplo, que utilizan la IA para prever la demanda de combustible. Y supermercados también han habido que ajustan precios o pedidos según las tendencias climáticas y de consumo. Con esto, la IA puede ayudar a hacer el trabajo más humano, a liberar a las personas de tareas repetitivas quizás, y a pues, entonces dejar que los humanos pues tengan asuntos más quizás que no consuman tanto tiempo, que puedan procesar de uno con un aliado, con una herramienta como esta. Y es que de eso se trata, de complementar, no de reemplazar. La IA se encarga de los números, los patrones, la repetición, y deja que las personas se enfoquen en lo creativo, en lo estratégico, en lo emocional. Por ponerte un ejemplo, un departamento de servicio al cliente puede tener chatbots que asista a dudas simples. Y ya entonces los empleados pueden concentrarse en casos más complejos, pues que requieren de evaluaciones, de trasfondo. Y la verdad es que es bastante interesante cómo de ambas partes, de ambas caras de la moneda, pues entonces pueden percibir un beneficio sobre esto. Y nada, recordarles que la inteligencia artificial no viene a sustituir el pensamiento humano, pero el reto está en que hay que aprender a usarlo con ética. Y quiero entonces darte el micrófono, Ivette, para que me cuentes cuál es tu postura, porque sí hay muchos puntos
Okay.
a contemplar.
Así es, Liet. Mira algo. Definitivamente aquí aclaramos que nosotras nos ponemos de parte de una postura, no necesariamente es la que creemos fielmente. Voy a hablar de quienes defienden la postura contraria, ¿verdad? Los que dicen que el riesgo no está en la inteligencia artificial, sino en que nosotros la usemos mal. Porque cuando las empresas confían demasiado en estos algoritmos, pues alegan que puede perderse sensibilidad, intuición, también se puede perder empatía. Ahora, primer punto que podemos encontrar en contra de tus argumentos es que las máquinas no entienden de contextos humanos. Los algoritmos pueden recomendar, pueden despedir empleados, pueden entender que un empleado tiene bajo rendimiento sin entender las razones que hay detrás. Quizás esa persona tuvo una crisis familiar, un duelo o simplemente falta de motivación, no necesariamente falta de capacidad. Un ejemplo es que en el 2023 varias multinacionales fueron criticadas por usar IA en despidos masivos automáticos y el sistema decidía literalmente quién se iba. O sea, aquí no había puesto ningún tipo de emoción, sentimiento, evaluación del personal. Entonces, la transición de este proceso demuestra para los que, ¿verdad?, están en contra de este lado, es que no siempre la IA puede contarte una historia y puede darte contextos y puede ponerse como en el lugar del individuo. El segundo punto es los sesgos ocultos en los algoritmos. La IA aprende de los datos que nosotros les damos. Y esos datos muchas veces ya tienen nuestros perjuicios personales, señores. Y ahí de verdad, ahí tiene su punto, ¿cierto? Si en el pasado se contrataban más hombres que mujeres, el sistema entenderá que estos son los patrones que debe de repetir, seguir contratando más hombres que mujeres. Y este caso que te voy a poner es real, Liet. Una empresa tecnológica tuvo que suspender su IA de reclutamiento porque discriminaba a mujeres en áreas de ingeniería. Y tú sabes que
Oh
con
my God.
todo este asunto de igualdad, esto puede
Delicado.
traer muy delicado. Entonces, no es el único peligro, ¿eh? También pueden limitar la creatividad. Y aquí sí yo doy un paso adelante, entendiendo que amo la IA, sí, a veces nos quita esa capacidad de crear de la nada, donde señores, dejémonos de relajo, En esa capacidad de crear es donde está la genialidad. Entonces, el tercer punto es decisiones muy lógicas, pero poco humanas. Y es que nosotros no podemos entender que una inteligencia artificial le ponga corazón. ¿Okay? Una empresa basada solo en datos podría eliminar proyectos que para ellos son no rentables, ¿verdad? Entre paréntesis, aunque sean importantes para el bienestar o para el medio ambiente. La IA mide lo que puede cuantificar, pero hay decisiones que se basan en valores, se basan en intuición o se basan en propósito, que es lo que hoy en día vemos mucho, empresas con propósitos muy claros, sostenibilidad, valores bien sembrados. Y esos factores no caben, lamentablemente, en un algoritmo. Una empresa social podría dejar de apoyar programas comunitarios porque no generan ganancias directas, aunque sí puedan tener un impacto positivo. Entonces, esto se puede contraponer. Una transición es que cuando eso pasa, las decisiones pueden perder alma y es lo que no queremos que suceda, ¿verdad?, en los próximos años con las empresas. El cuarto punto es el desplazamiento del factor humano. El automatizar cada vez más los procedimientos nos hace correr un riesgo de reducir a las personas a simples datos. Evaluaciones de desempeño, programaciones, contrataciones, todo pasa por parte de un sistema. Y poco a poco empieza a menguar el liderazgo porque se deja de mirar a los ojos a las personas y se pasa a mirar constantemente una pantalla para que no se esté dando información de lo que debemos hacer. Entonces, desde esta visión donde la IA puede hacer las decisiones más rápidas, estamos de acuerdo. Sí, es cierto, pero también no tiene el corazón que le pudiera poner un personal o una persona que esté en determinados puestos. La IA es impersonal, está desconectada del lado humano. Ella hace lo que tú le pones literalmente a hacer. Entonces, cada vez más, vuelvo y repito, las empresas siguen formando comunidad, siguen formando valores, y no, las personas no son máquinas. Entonces, si pudiéramos tener una conclusión neutra, Liet, ¿qué dirías tú?
Bueno, yo creo que de verdad no hay que irnos entre elegir un lado y no usar el otro. O sea, yo creo que lo mejor, como siempre, cada vez que tú y yo debatimos, es encontrar el balance. Aquí somos pro balance, ¿eh?, en todo. Es combinar lo mejor de ambos mundos. La inteligencia artificial es una aliada. Yo no me atrevería a decir como una amiga, es una aliada. Y siempre que las... Y es importante para que entonces las decisiones siempre tengan el rostro humano. ¿Qué te parece, Ivette?
Me encanta y es importante que la audiencia sepa, la inteligencia artificial no está diseñada para llevarte la contraria. Por lo tanto, no puede ser tu amiga, porque tu amigo te ayuda a reflexionar, tu amigo te ayuda a hacer introspección de todas estas cosas que hablamos, valores, principios, qué estamos buscando con este proyecto, emprendimiento o empresa. Pero la IA no está diseñada para contradecirte y entrar en discusión contigo. Ella está diseñada para complacerte. Entonces, al final, creemos un mix and match, como decimos en asesoría de imagen, lo mejor de los dos mundos y lo aprovechemos para el beneficio no solo de nosotros, sino también para el bien común.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y llegamos, por supuesto, al momento de reflexionar un poco, de darle antesala al fin de semana, pero tenemos una cita bastante peculiar. Y la verdad es que Ivette es de un autor y columnista, eso les puedo ir adelantando. Pero Ivette, si me puedes decir quién la trae y qué dice.
Así es, Liet, la trae Rebecca Johnson. Y esta frase hace una comparación como que yo nunca me la había planteado. Vamos y vemos qué piensa la audiencia. Y también, Liet, compartamos un poquito. Dice lo siguiente: el dinero es lo opuesto al clima. Nadie habla de ello, pero todos hacen algo al respecto.
Ah, mira, eso no aplica aquí en sumas, pero sí en manera coloquial se habla del clima, de los tapones, de las noticias. Pero cuando se trata de dinero, la gente guarda silencio. Esos son temas de cada quien. Nos incomoda, nos da como cosita, prefieren evitar el tema. Pero aunque no se hable, Todos tomamos decisiones todos los días que giran en torno al dinero, porque el dinero está en todas partes. ¿Qué compramos? ¿Qué dejamos pasar? ¿Cuánto ahorramos? ¿En qué gastamos sin pensarlo? Entonces, es un buen recordatorio, no aquí para sumas, porque todos aquí ya sabemos que claro, la importancia de conversar sobre el dinero. Pero,
y tampoco para nuestros radioescuchas, Liet, porque ellos, si están aquí y nos acompañan noche a noche, es porque para ellos el dinero no es un tema tabú, al contrario, es un tema del que ellos quieren aprender y educarse para tener mejores finanzas.
Totalmente, y esto nos recuerda es que el silencio, a ver, aunque es algo que nos guarda privacidad, muchas veces quizás no nos protege de alcanzar, o nos tiene, esa es la barrera, en quizás hablar de dinero, conocer productos, pues crecer la mentalidad financiera. Porque cuando hablamos de dinero, por supuesto, con responsabilidad, pues aprendemos sobre él, pedimos orientación, compartimos experiencias y todo esto lo que suma es al crecimiento de cada uno. Entonces, cuando no se habla de dinero, yo creo que se repiten errores, quizás hasta en familia, en pareja, se repiten errores. Pero cuando se aprende a hacerlo con naturalidad, con transparencia y, por supuesto, guardando cierta discreción dependiendo en el escenario en el que te encuentres. Pero te aseguro que tu mentalidad crece, el chip cambia. Y esto es un buen recordatorio de que ese tema ya no debe de ser tabú. Es simplemente cómo manejarlo y con quiénes manejarlo. ¿Me gustó?
Así es. Me encantó la frase. Espero que les haya servido a ustedes, que se quede ese mensaje en el corazón de que está bien que hablemos de dinero, está bien que nos informemos de dinero, está muy bien que nosotros hagamos conversatorios como amigos de qué me ha funcionado con respecto al dinero y qué no, y así ir pues educándonos y cuidando esta energía que definitivamente nos sirve para crear muchas cosas.
Totalmente. Y sabes algo, yo creo que ya hoy en día, sobre todo en los jóvenes, estamos rompiendo ese hielo, por así decirlo, porque entonces vamos tomando conversaciones diferentes. Mira cómo los radioescuchas preguntan, tipo, ¿cómo sé cuándo una tarjeta de crédito me conviene? Y todo esto es dinero, o sea, al final todo es dinero. Y me gusta que estemos entonces rompiendo esa barrera y cambiando el estereotipo. Y como, por supuesto, manejar todo a su moderación. Pero ya el dinero no debe ser un tema tabú, sino una conversación que te ayude a tomar las mejores decisiones. Y yo creo que con eso damos en el clavo.
Así es, nos damos en el clavo, señor, y nos estamos ya preparando, pero desde ya, para el día de mañana, que ustedes saben, nuestro viernes divertido, y que vamos a traer película, vamos a traer presupuesto, vamos a soñar y vamos a bailar. Bueno, realmente no sé si vamos a bailar, pero traemos música. Esto fue todo por hoy. Los esperamos mañana. Muy buenas noches a todos.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.